Entrevistas, encuentros desde las palabras.
Mariana Lotterspiel, y me dediqué desde los 21 años a la producción de cine y televisión.
¿Y cómo notás vos que se está en cuanto a la producción para lo que son ese tipo de elaboraciones aquí en el país?
Me parece, a ver, en el momento en que nosotros arrancamos con los canales, se armó como toda una pequeña industria que trabajaba para el Estado, con concepto también, acompañando estos sentidos que te digo. Nadie se hacía millonario, sino que sostenían un trabajo en el tiempo y trabajaban para algo que tenía un sentido y que se acoplaban a ese sentido. La gestión anterior, la última, la gestión de Macri, me parece que eso también lo destrozó desde lo presupuestario y desde la decisión política, esto que te digo, ¿no? Porque siempre hay una decisión política atrás de qué ocuparse y de qué no. Hoy también están en proceso de reconstrucción todos intentaron mucho, y algunas productoras que están ya jugando en primera lo están logrando, que es laburar para afuera, pero en lo que es para contenidos infantiles o para niños, para adolescentes, hay muy poco, muy muy poco. Porque nadie termina de saber bien cómo hacerlo, y nadie termina de entender bien cómo hacer negocio con eso. En el buen sentido, porque hacer negocio no es una mala palabra, pero
la monetización.
La monetización de las cosas, exactamente. Hay un ejemplo que es el de Cookie Pomar con el reino infantil. Que bueno, digo, yo creo que a nivel contenido ellos han hecho una cosa muy sencilla. Y le fue muy bien, y te dicen que fue medio de casualidad, pero una vez que entendieron la casualidad, se subieron al negocio y están haciendo un negocio infernal. No sé si de millones, pero son conocidos en todo el mundo. Vos te sentás en cualquier parte del mundo con cualquier productora y le decís el reino infantil y la conocen, ¿entendés? Entonces vos podés decir, bueno, me gusta menos, me gusta más, contenido menos, contenido más, pero el tipo entendió perfectamente el negocio. Y para mí es súper respetable eso. Y yo, viste, lo vengo siguiendo, estoy viendo a ver qué hacen, tuve alguna que otra reunión, porque después tenés la dicotomía, viste, en ese momento, me acuerdo que era cuando yo estudiaba, Tinelli sí, Tinelli no. Y no es ni sí ni no, o sea, viste, si Tinelli es Tinelli, preguntémonos cómo llegó a ser Tinelli. Hay algo ahí que hay que aprender, esto quiere decir. Después uno ve cómo resignifica eso, cómo lo usa, cómo no lo usa. Digo, no creo, no, y también esto, ¿no? Creo que las grietas son malas, creo que lo binario no está bueno, creo que no, el bien y el mal son muy relativos, y que todo es como una cuestión de poder entender las capas que hay que analizar de cada cosa.
¿Y cómo van jugando en eso, en la incorporación al mundo de la producción de las universidades, centro de producción como
sí,
tenemos acá?
Mira, también voy a volver a la gestión anterior. Teníamos muchísimo interés en trabajar con las universidades, porque las universidades son un núcleo de potenciales, ¿no? Que aportan muchísimo, que aparte son jóvenes, entonces vienen con la mirada y con ese conocimiento que uno que ya no es joven no tiene. Entonces ahí me parece que hay un trabajo complementario que está buenísimo y que hay que hacer. La gestión anterior le dio de baja todo eso también. Yo intenté en su momento trabajar con una universidad, tenía que mandar a modernización, una aprobación. Hicieron una burocratización de todo que fue imposible hacerlo. O sea, si el Estado es burocrático, lo burocratizaron peor todavía, con lo cual no podías hacer nada. Ahora hay una intención de volver a trabajar con las universidades. Y las universidades tienen, las que tienen centro de producción, la verdad es que, bueno, yo lo que digo acá en el centro de Piupa es, no hay tantos centros de producción en la Patagonia. Digamos, posiciónense, porque no se vayan a Buenos Aires. No vayan, porque Buenos Aires está colapsado, porque todo el mundo, viste, buscando dónde. Generen desde acá, crezcan acá, sean ejemplo, sean referente, sean referente acá en Patagonia. Me parece que aparte trabajan muy bien y que van formando muy buenos profesionales, y que traen gente también que complementa esas miradas que tienen acá. Digamos, me parece que tienen como una cosa súper interesante de trabajo desde adentro hacia adentro y desde afuera hacia adentro. Me parece que en algunos casos, en algunos momentos hay que focalizar un poco más y decir, ok, vamos a hacer este proyecto de esta manera, poner un cronograma y cumplirlo. Eso, así trabaja una productora. Y a veces los centros de producción universitarios se cuelgan un cacho, ¿viste? Con eso. Ahí yo te diría que sería una crítica constructiva, pero son, tienen un valor enorme, ¿no?
¿Y por qué crees que los centros de producción, las producciones mismas, fueron con más protagonismo, con calidad, inclusive que recibió reconocimientos, dentro de los que son las universidades del conurbano, que se note este concepto bien claro, porque muchos lo usan peyorativamente, y no las más convencionales, quizás, no se sumaron?
Mira, me parece que es una cuestión también burocrática. Trabajar con la UBA es difícil, burocráticamente muy difícil. Igual nosotros en el Ministerio de Ciencia tenemos unos convenios con la UBA, con algunas cosas específicamente del Centro Cultural de la Ciencia, que yo no lo tengo a cargo, pero estamos al lado y a veces trabajamos juntos. Intentamos hacer alguna cosa con la UBA, fue difícil. Desde Pacapaca sí tuvimos en un momento una cátedra para enseñar de manera gratuita, digamos, era Donorem lo nuestro, con contenidos de calidad para niños. Era una optativa, pero siempre teníamos como 50 alumnos y eso estaba bárbaro. Todos los integrantes de Pacapaca dábamos alguna materia. Y me parece que las universidades, yo qué sé, la UNOVA, tiene también directores, o sea, no sé si son directores o coordinadores de los centros de producción, que son profesionales muy grosos. Entonces se empujan como si fuera una productora privada, pero no lo es. Pero mi experiencia con las productoras, por ejemplo, con Quilmes, con la ciudad de Quilmes, con la universidad esta, con la UNOVA que te cuento, fueron siempre muy buenas, con la UNTREF también. La UNTREF se hizo productora directamente. Porque aparte era esto, ¿no? Si no tenían la gente adentro, la contrataban, no había burocracia que les impidiera eso. Y siempre con números más bajos de lo que era una productora tradicional, porque al ser universidad habían ciertos impuestos que no pagaban. Entonces, bueno, uno trata de equilibrar un poco qué le da a la universidad, qué no le da a la universidad, le da a la productora, porque todos tienen que trabajar. Eso también murió un poco en los últimos 4 años y ahora estamos como tratando de revivir ese concepto de nuevo.
Formas parte de lo que fue el canal Tech TV, pero bueno, esta idea, este concepto de la divulgación de la ciencia. ¿Cómo fueron los primeros contactos con aquellas mujeres y hombres de la ciencia que se acercaron y entendieron la necesidad de divulgar su producción o todo lo que circulaba en el mundo académico?
Tech TV en realidad nació dentro del ecosistema de Encuentro Pacapaca y Deport TV. En realidad nació antes que Deport TV. Fue otra idea de Tristán también. Después hubo ahí como una interna con el exministro, qué sé yo, y se fue al Ministerio de Ciencia. Porque lo que originalmente Tristán quería era tener un canal, como se dijera, de sociales, que era Encuentro, un canal de ciencias exactas, que era Tech TV, otro de deportes y otro de infantil.
Ahí se entendió.
Entonces, originalmente Tech TV nació así. Después se fue al Ministerio de Ciencia. Tech TV tuvo antes que yo otras directoras que son muy... Bueno, María Rosenfeld, por ejemplo, que era directora de Tecnópolis, ha sido directora de Tech TV, es una productora impresionante, es una gestora tremenda. En todo ese movimiento que hubo, bueno, ellas se corrieron y el canal quedó un poco muerto 2 años. Y cuando yo ya terminé mi trabajo en Pacapaca, que fue en el 2013, a mí me llamó Lino para que yo levantara el canal, porque hacía 2 años que estaba no operativo. O sea que lo fui a gestionar desde mi saber de gestionar un espacio del Estado. Con las mismas ideas y conceptos, como te dijera, darle visibilidad a los que no la tenían en relación a los chicos y las chicas. Con los científicos fue lo mismo. Los científicos no tenían pantalla, no tenían visibilidad, no se conocían sus trabajos y sus investigaciones. Y empezamos a trabajar sobre este eje de darle visibilidad a los científicos y sus trabajos, fomentar carreras científicas, desmitificar un poco esta figura del científico que uno tiene, bueno, yo no, pero que mucha gente tiene, el científico loco, ¿viste?
Profesor Neuros fue el científico más trascendente.
Los científicos tienen mucha onda, tanto las mujeres como los varones son muy cool, nosotros quisimos un poco también, para eso trabajamos mucho con el humor, atravesando toda la programación, convocando muchos científicos nacionales e internacionales, y bueno, después trabajando y acompañando algunas líneas que trabajaba el Ministerio, que se llamaba Bioeconomía, ahora estamos trabajando en los temas de agenda, que son la emergencia alimentaria, cambio climático y un tema más que me lo olvidé, pero es muy importante. Estamos trabajando en esos ejes para hacer la nueva programación y estamos trabajando aparte articulado ya con otros canales, con las universidades, volviendo un poco a el concepto de siempre del Estado, pero también entendiendo que hoy tenés las redes. Y una cosa importante que antes no pasaba tanto, tan claramente como ahora, es que el tema de la interpelación al otro es fundamental. Si el otro no se siente interpelado, te abandona. ¿Entendés lo que digo? Como esto, ¿no? Como que el otro te pueda devolver lo que vos le dijiste. O sea, vos, me refiero a espacio, canal. Que pueda ver que vos tenés un programa en la tele, pero que en Twitter le pasás una información complementaria y que te puede él contestar abajo. Y puede hacer, hoy por ejemplo, el rating se mide en Twitter también. Porque no importa la gente si vio o no vio el programa, lo importante es lo que pone en Twitter. ¿Por qué? Porque por ahí vos viste ese 5N, yo no lo vi, pero vos me contaste algo, entonces yo, como vos me contaste, pongo algo. Y se empieza a generar una conversación sobre un tema, que es C5N, ponele, el programa El Gato, y yo no lo vi, pero igual me miden, ¿entendés? Me miden como audiencia de C5N, ¿entendés lo que digo? Ahí hay una cuestión de interpelación, del rol que tienen las redes en toda esta historia, de cómo la gente se apropia de los temas, después de cómo los medios te dan los temas, de cómo hay cosas que están completamente blindadas y no te dan los temas y la gente sabe eso, entonces lo pone en Twitter y viste, no, hay una cuestión ahí, a eso me refiero con la interpelación. Mariana Lutterspiel, y me dediqué desde los 21 años a la producción de cine y televisión.
¿Y esa interpelación encuentra el terreno más fértil en redes sociales?
Y sí, porque tenés esa inmediatez, que no la tenés en la tele cuando estás mirando el programa. Vos mirás un programa y tenés el teléfono en la mano. Y todos los programas ya tienen hashtag y ya tienen arroba y ya tienen todo. Entonces, estás mirando un programa y algo que no te gusta, tú vas a la red del programa, pones algo, no me gusta lo que está pasando en este momento. Y hay gente del otro lado que lo está mirando. Y te va midiendo qué es lo que pasa con la gente, cómo reacciona la gente en vivo. ¿Entendés?
Sí, y eso hoy por hoy es un indicador saliente.
Es un indicador, y sí. Es un indicador con el que todos los productores aparte trabajamos para saber cómo seguir adelante. ¿Te impresioné?
No, pero haciendo uno prevé esto, ¿no? Pero que sea una herramienta tan, sí, tan concreta.
Sí. Hoy Twitter, para lo que es periodismo y formación de opinión, pesa muchísimo. También Twitter está hecho una cloaca. La gente pone cualquier cosa y hay mucha agresión. Hay gente que se está yendo de Twitter porque está muy agresivo en algunos casos. Y está todo el tema este que instalaron la gestión anterior de los... ¿Cómo se llamaban estos? Que,
los trolls.
Los trolls. Que para mí lo que fue una porquería es que se legitimó la violencia. Porque si un troll te mete en una cosa violenta, que lo hace desde ese lugar, ¿no? Cualquier hijo de vecino, yo, vos, nos sentimos habilitados a seguir siendo violentos. Y eso no está bueno.
¿Cómo se puede entonces discernir lo que es la cuestión de la manipulación? A la hora no de tener un indicador, cierto, pero de sentarnos a evaluar, sí, independientemente de lo que puede ser una puesta en escena o algo hacia el exterior, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera se puede hacer eso?
No tengo muchas respuestas, porque a veces no sabes bien quién está del otro lado. También es como investigar, por ejemplo, nosotros a veces en tech tenemos respuestas o tenemos comentarios y nos fijamos de dónde vienen. ¿Te das cuenta cuando viene un troll y cuando no? No sé cómo explicarte. O sea, a veces no te das cuenta, pero muchas veces sí. Pero nosotros vamos hasta el fondo. Después Facebook es otro público. Es un público mucho más tranquilo. Generalmente entran para hacerte un comentario ni muy violento ni muy, viste, mucho más como estable. Nosotros en Tech no tenemos Instagram, estamos tratando de sacarlo. Pese a que tener un Instagram lleva mucho laburo y es la red en este momento social una de las más potentes. Pero digo, en cada red trabajás distinto. Pero no podés obviarlas, digamos. Eso es lo que las diferencias de hoy y hace 15 años, esta, por ejemplo. Hoy las redes no las podés obviar. No podés pensar que las redes son solamente redes sociales de vínculos de las sociales, sino que tienen un lugar político, te dan mucha información de la audiencia, te dan mucha información de un montón de cosas que antes no la tenías.
En relación a, había aparecido en la charla el tema de la deconstrucción, ¿cómo evaluás vos lo que son hoy por hoy los conceptos y la interpretación, la construcción del mensaje, ¿no?, atravesado por la cuestión de género? Cuestión de género que así mismo, ¿no?, a propósito de las velocidades y demás, no se va transformando.
A mí me parece que es una época buenísima en ese sentido. No me gusta ser muy autorreferente, pero lo voy a hacer. Mi hija tiene 21 años y yo la admiro, la verdad. Me corrige todo el tiempo de que si hablo, si le pongo la E o dónde le pongo la E, dónde le pongo la E. Pero más allá de eso, no solo me corrige, me explica. Por ejemplo, voy a contar un ejemplo. Tuve que hacer un trabajo sobre un tema de género y me llega la gráfica con el signito, ¿viste?, de la mujer. Y vos sabés que yo me hacía ruido algo y yo no sabía qué era. Entonces le digo a ella, che, ¿me ayudas con esto? Porque hay algo que no me cierra, que no sé qué es. Me dice, ay, mamá, ya no se usa más hombre-mujer, ya no es binario el asunto. Me saca eso porque, o sea, viste, no, yo no me había dado cuenta, pero ella sí, tiene 21. Me parece que la generación 20, 21, 22, 23, viene muy poderosa, muy interesante, muy creativa, muy potente, saben mucho lo que quieren, entienden mucho que ya la cosa no es binaria. Yo pongo siempre de ejemplo a Woz, el pibe este, el rapero, que no es rapero en realidad, no sé, ya que hace música súper...
Sí, es rapero.
Es rapero, viene como de todo ese mundo trapero.
Sí.
Que me parece, aparte que esa estética, los chicos la siguen un montón, los pibes de esa edad lo siguen un montón. Los chicos chiquitos siguen a Woz. Yo fui a verlo en Luna Park y estaba lleno de pendejos, pero que si te dijera de 5 o 6 años. Y el pibe, más allá de que es hijo de Alejandro Lío, que es uno del... ¿cómo se llama esto?
La Bomba.
La Bomba, es el director de La Bomba.
La Bomba de Tiempo.
Claro. Sus letras, ¿se puedes escuchar? Decís, ¡hey! ¡Qué bien! O sea, ¿cuánto escribiste esto? ¿A los 20? Y uno que piensa que a los 20 los pibes están en cualquiera, y no es así. Son pibes que vienen como con mucho contenido. Y me parece que todos nosotros, los más grandes, está bueno que los tengamos ahí, que los veamos y que aprendamos de ellos, porque el mundo viene un poco empujado por ellos. Las chicas, el rey fue la marcha del 8-9, las chicas también vienen, a veces creo que también hay errores ahí, pero vienen también como muy decididas a pelear sus derechos y muy decididas a deconstruir el machismo. Y a mí me encanta. No pasaba cuando yo tenía 20, 21. Estaba mucho más instalado el tema y nadie se preguntaba. O sea, es como te digo, nosotros hacíamos Pablín, nos cagábamos de risa, pero las chicas hacían datos curiosos y cocinaban. Y los chicos hacían cosas graciosas. Y la verdad, hoy eso no lo puedes hacer. ¿Entendés? Y no lo haríamos así. Pero bueno, me parece que nada, que está muy interesante lo que está pasando. También me parece que a veces se pasan de mambo, pero también en lo que va de 2020 ya mataron un montón de pibas, una cantidad infernal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Viste? ¿Por dónde atacamos esto? Está muy grave. También pasan cosas como decir, bueno, los chicos, ¿cómo se hace un protocolo de cuándo hay violencia de género, cuándo no, cuándo es abuso, cuándo no? Me parece que todavía falta mucho trabajo ahí. Pero me parece que nada, muy legítimo lo que está pasando en relación a la deconstrucción, al género, al feminismo, a esto, ¿no? A lo no binario, a que la vida no es binaria para nadie. Y que nos da mucha más libertad a todos eso, porque si vos pensás, Los pibes hoy son mucho más libres en ese sentido. Viven su sexualidad de otra manera. Se cuidan. Aunque la vivan de otra manera, se cuidan porque saben que tienen que cuidarse. Nada, me parece que vienen como mucho más conscientes y mucho más libres. Para mí, admirable. Yo los estoy haciendo, los tengo ahí, la mira, los vengo siguiendo. Me encanta, qué sé yo. Me enseñan también, ¿viste?
Muchas de esas pibas y pibes se criaron mirando Paca Paca.
Sí, es cierto. Por ejemplo, vos estuvo en Paca Paca cuando era chiquito con el padre. Sí, es verdad, es verdad. Claro, porque tienen 20. Sí, no lo había pensado, pero...
¿Cómo notas vos, de acuerdo a tu trabajo, tu tarea y todos los intercambios que llevas adelante en el resto de los países de Latinoamérica? Y también con sus distintas realidades, ¿no? Es un continente muy convulsionado, ¿no? Castigado, entre comillas.
Sí. Te voy a volver a decir, cuando nosotras empezamos, era una época de oro. Y estaba todo por hacer. Y me parece también que los gobiernos acompañaron. Eran otros gobiernos. En ese momento estaba Lula en Brasil. Estaba en Ecuador este señor, no me acuerdo el nombre, Correa.
Correa.
Bueno, y nosotros trabajamos mucho con los otros gobiernos y con los otros canales públicos. En Colombia, por ejemplo, Señal Colombia trabajó mucho con nosotras. O sea, nosotros creamos un modelo que fue único en Latinoamérica. De todas maneras, había antecedentes. Brasil tuvo un antecedente muy fuerte con el Castillo Rá-Tim-Bum en TV Cultura. Y nosotras trabajamos mucho con Beth Carmona, que había hecho todo ese trabajo en Brasil. Y Chile había tenido algo también en su momento de televisión de calidad para la infancia. Y México. México tuvo una franja infantil muy, muy power. 2003, 2004, no me acuerdo. Con todos ellos nosotros nos juntamos y después hicimos nuestra versión. Y esa construcción nos llamaron de afuera, ¿viste? Para que podamos transmitir y trasladar un poco ese modelo a los otros canales públicos. Pero porque había una decisión política de cada gobierno, de cada país, de hacerlo. Entonces tuvimos la suerte de viajar mucho y poder hacer estos intercambios. Hoy Señal Colombia sigue teniendo una franja que se llama Mi Señal, que es un poco muy, muy, muy en la línea que nosotros trabajamos Paca Paca. El Ministerio de Cultura ya no tanto, porque también tiene un gobierno más de derecha con otros intereses, pero hasta hace no muchos años hacía convocatorias muy power de contenidos para niños. Chile tiene una producción para niños excelente, sobre todo en animación. Está Zumbástico, está Pájaro. Ellos trabajan ya internacionalmente, pero no tienen pantalla en Chile. ¿Viste esas paradojas que son una locura? Brasil siempre a la cabeza, tuvieron durante muchos años
casi como fondo. Hablando de castigo, ¿no? De la producción audiovisual chilena, prestigiosa y reconocida, le cuesta entrar en su mismo país.
Sí, siempre les pasó, nunca tuvieron pantalla. Nosotros en Paca Paca trabajamos mucho con Chile, le dimos pantalla, hicimos coproducción, pero la verdad que crecimos juntos ahí también. Hoy, por ejemplo, hay un estudio como Zumbástico o Pájaro. Pájaro hace Petit y Zumbástico hace Puerto Papel. Fuimos muy juntos, ¿no? Como en el crecimiento de cómo construir los contenidos de calidad para niños. Y hoy Zumbástico trabaja, o sea, los compró una productora canadiense y trabajan para el mundo. Hacen contenidos para el mundo, pero en Chile no salen ellos. Salen poquito, no se tienen como... y hoy cambió también el panorama de Latinoamérica. El único gobierno, digamos, que volvió como con esas ideas es este. Pero en el resto de los países todavía, mirá Brasil. Brasil le sacaron todos los fondos. Que es como loquísimo, porque Brasil económicamente le está yendo mejor. Entonces, ¿cómo le dice un brasilero? Che, no lo votes más. Es difícil. Es un momento en donde nosotros ahora, por lo menos en Argentina, estamos tratando de reconstruir lo interno. Después vamos a ver cómo volvemos a salir afuera. Pero el panorama en ese momento había sido también como muy, muy favorable. Hoy ya no lo es tanto. Cambió. Mariana Lutterspiel, y me dediqué desde los 21 años a la producción de cine y televisión.
En relación a tu trabajo, a tu vínculo aquí y el desarrollo de las tareas aquí en IUPA, ¿cómo ves esta etapa del centro de producción, todo lo que se viene construyendo?
Mira, yo en IUPA estoy hace como, no sé si 5 años, una cosa así. Tuve dos etapas. La primera etapa trabajé con un grupo de alumnos de los últimos años y exalumnos, que fue alucinante. De hecho, hay un grupo de los chicos que está en Neuquén que trabaja mucho, sigue trabajando con chicos y ellos tienen una productora, se llama Frater, que salieron de acá y son genios, somos muy amigos. Agnese hizo un corto sobre justamente abuso infantil, que es tremendo. Y me parece que, bueno, hicimos un recorrido juntos en donde los acompañé un poco a entender esos mundos y ellos después siguieron solos trabajando independientemente y bueno, están instalados en Neuquén. Y después me sumé al centro de producción con Nico y con Lara, también en esta búsqueda de un proyecto con identidad patagónica, que yo siempre insisto en que la Patagonia, digo, si bien para el exterior y para el extranjero puede ser exótica, entre comillas, que odio esa palabra, pero creo que la Patagonia tiene una identidad que no terminan de poder sacarla afuera. O sea, no sé, por ejemplo, yo te digo, no sé, el ejemplo que hay entre Madrid y Barcelona. Barcelona es súper mucho más sexy que Madrid. Sin embargo, Madrid, para mí, es mucho más linda. Pero es una cuestión de cómo se vende, ¿entendés? ¿Cómo se está vendiendo Madrid? Ahora está mejor igual. Ahora saquemos el corona del mapa porque esto es una... Madrid igual está mejor, pero...
Ya va a empeorar porque la alcaldesa que produjo el gran cambio no está más.
No, totalmente.
No es solo la economía, ¿viste cuando dicen es la economía estúpido? No, en este caso no. Pesa la cuestión conservadora. Sí.
Pero digo, acá es como que si todavía no pudieran entender la gema que tienen, ¿entendés? Entonces yo insisto mucho en, bueno, hagamos algo con identidad. ¿Qué es la identidad? Tus paisajes, tus texturas, tus colores, los chicos que viven acá, cómo son, cómo son los vínculos con las familias. Bueno, y eso empezamos a trabajar en el centro de producción con el personaje Alén, que hoy ya está empezando a vivir en sus micros y en sus redes. Y con proyección, la verdad que lo veo con proyección, me parece que el centro de producción también es potente. Tiene profesionales que son Vicky, una directora de arte tremenda, Dante anima, o sea, la verdad que tiene gente muy capaz y muy buena trabajando. Entonces, yo lo que hago es como acompañarlos y guiarlos un poco en el proyecto para que el proyecto exista y sea. Y en estas mismas líneas que venimos hablando un poco en toda la conversación, que es no solo en la tele, hoy un proyecto puede empezar a vivir en las redes, no tenés por qué pensar en la serie como única cosa, que es lo más caro, lo más difícil, puedes empezar por otro lado. Acompañando ese proyecto y mi idea también es acompañar a Yupa en más cosas, porque me parece que hay como un potencial súper interesante que hay que sostenerlo localmente. Entonces yo el otro día le preguntaba a Lisandro sobre el tema del tránsito, se llama, lo que hacen los chicos antes de entrar al IUPA. Trayecto, no hay trayecto audiovisual. Y dije, che, ¿por qué no pensemos un trayecto audiovisual? Como que me gustaría poder un poco acompañar ese crecimiento, ¿no? Me parece que tiene mucho potencial. Y que están los jóvenes acá, estos jóvenes de los que estamos hablando, ¿no? Esta generación potente que está buena.
Todos los jóvenes se emiten, toma. Antes quizás costaba más, ¿no? Acceder a una cámara y demás. Hoy
son
generan, producen permanentemente. ¿Cómo se los seduce para que eso tenga una continuidad, un método, sin que se anule lo creativo?
Sí. Mira, me parece que hay que entenderlos mucho, conocerlos mucho, ¿no? Y no. No sé si la palabra es esa, no desmerecer, no tomarlos a la ligera, sino aquello que vos tenés para ofrecer, que sea algo que entre dentro de sus parámetros, que hay que conocerlos, esto. Porque como vos decís, ellos son productores de contenido desde muy chicos. Yo, por ejemplo, doy clase, y a veces doy masterclass y qué sé yo, y uno de los ejemplos que pongo son memes. Y cómo el meme se volvió una herramienta narrativa creada por ellos. La verdad que lo crearon ellos. Impongo ejemplos de memes. Y cómo una sola imagen de una manera significa una cosa, de otra manera significa otra. y de otra manera significa otra según cómo lo construyas la narración con esa misma imagen. Hay un ejemplo con la tapa del disco de Woz. Yo insisto con Woz porque soy fanática.
Vamos por ahí.
Y me parece que no sé, que logró también como captar una audiencia muy grande, cosa que es muy difícil hablando de la hipersegmentación. El pibe tiene audiencias de chicos chiquitos y gente grande como nosotros, que yo lo voy a ver. O sea, yo me saqué la entrada para ir a verlo. No me llevé. Mi hijo me acompañó. Le dije, acompañado a ver a Woz. Bueno, mi hijo está bien. Qué sé yo. Eso me parece. Me parece que hay que ver cómo se juntan los mundos.
Y en estos cambios que van pasando desde cuando comenzaste y en estos tiempos, ¿cómo juegan hoy esas herramientas y esos elementos que son las plataformas? Netflix, Amazon.
Mira, Netflix, Amazon son plataformas que estamos hablando de espacios que albergan producciones millonarias. No son las producciones que hacemos acá. Es otra lógica, el negocio es otro. Y en el caso de Argentina, algunos están ya, digamos, trabajando directamente en esos negocios. No muchos, ¿eh? No es fácil. No es fácil porque son modelos de negocios amplios. Entonces tenés que hacer coproducción con otro país. Netflix te baja mucha línea y mucha supervisión, mucha medición permanentemente de cómo va a ir. Qué sé yo, digamos, las series que se producen para esas plataformas son millonarias. Hoy, por ejemplo, España sabe que le quedan 2 años más de ese tipo de producciones de telenovelas españolas, ¿viste? La Chica del Cable, esta otra, La Casa de Papel, y están laburando grosso, rápido, porque un día se le va a acabar. Y un día ya no van a servir más y no la va a ver más nadie y va a pasar otra cosa. Yo digo, me parece que también hay que pensar cuáles son aquellas cosas que tienen un propósito y que ese propósito le va a dar durabilidad a lo que estás haciendo. Y no que va a ser una cosa pasajera, ¿entendés? Cómo se trabaja un contenido que termine siendo un clásico, ¿no? Que termine siendo como una cosa que la ves hoy o la ves en 10 años y te encanta igual y le encontrás igual un sentido. Creo que en el caso de los chicos más chicos, en ese momento hay que trabajar en varios frentes, en simultáneo. Una de las cosas que yo estaba conversando hoy justamente con el centro de producción era, me parece que Lara ya empezó a vivir en las redes, ahora hay que llevarla a los organismos, a los vacunatorios, a los organismos de educación, a ver cómo puede ayudar a complementar contenidos de la currícula, cómo el personaje empieza a ser parte de la sociedad y la sociedad se lo apropia. Y la serie va a llegar más tarde, porque la serie es lo más caro, lo más difícil, ¿entendés? Lo importante es hoy este personaje que tenga un peso y que tenga un sentido para la sociedad patagónica, ¿entendés? Y eso se puede trabajar. Que es totalmente diferente a la lógica de Netflix. No tiene que ver, pero creo que tiene un origen y un sentido distinto. Y que puede llegar a ser un clásico, como hoy es Samba en el caso de Pacapaca, que bueno, es el personaje emblemático de Pacapaca.
Hablábamos de las nuevas generaciones y esta producción permanente, natural, instintiva. ¿De qué forma se los puede estimular también para, en el plano de un camino profesional, que bajen al papel, que aparezca el guión, ¿no?
¿Cómo les podés dar una estructura para que eso que saben hacer se estructure?
Usamos la palabra estructura, yo la estaba esquivando.
No, porque me parece que siempre. No, mira, yo.
En realidad, ¿o cómo le decimos que, que es una estructura sin decir la palabra que ya enseguida genera una reacción?
Para mí, te voy a dar un ejemplo, porque justo me pasó en lo personal. En realidad, yo entre los 14 años y 21 años fui bailarina. Y siempre estaba claro que tenía que estudiar danza clásica para bailar como se me cantara. Pero que la danza clásica era fundamental porque te daba el eje de dónde pararte, de cómo mantener el equilibrio, de una cantidad de cosas que vos después las podías destrozar, pero tenías una estructura básica que te permitía. Bueno, me parece que acá es lo mismo. acá viene al revés. Ellos vienen, digamos, improvisando, armando contenidos y qué sé yo, y les tenés que dar una herramienta que les dé más seguridad, que es como la estructura más clásica. Me parece que es algo así, es un poco parecido. Que es, y que tenés que ver cómo entrás. Otra vez, a la pregunta anterior, es bueno, cómo te sumás a su mundo, pero con el tuyo más estructural, que les va a servir, o sea, les va a venir bien, les va a enriquecer. Mariana Lotterspiel, ¿qué más te tengo que decir de mí? soy grande, soy una persona grande ya, no te voy a decir cuántos años tengo, tengo dos hijos y me dediqué desde los 21 años a la producción de cine y televisión. Y ahora ya produzco todo, porque ahora hay que producir, te tiran algo y lo producís.
¿De chica qué te gustaba en cuanto a dibujitos, como los llamábamos?
Yo veía Capitán Piluso, Carlitos Balá, fui a verlo al teatro, tengo una foto con Carlitos Balá.
Chupetómetro.
Claro.
Y los para tres que chifles. Entienda la gente, era entregar el chupete, sí, el ¿no? Chupete. Un rito que se completaba.
Sí, y en los vivo. Los tres chiflados los sigo amando al día de hoy. Me parece que el humor nos salva. Me parece que el humor es fundamental en la vida de la gente. Para nosotros, yo trabajo a veces con algunos formatos en ciencia con Hernán Lentini, y él es un pibe que hace mucho humor y trabajamos justamente cómo atravesar la ciencia con el humor para desacartonarla, ¿no? Y me parece que el humor es algo que tiene que ser parte de la vida. Si no nos reímos, si las cosas no nos causan, los tres chiflados me hacían reír mucho.
Entrevistas, encuentros desde las palabras.